La hora 9:42 minutos y a esta hora de la mañana tenemos visita en la en el estudio de Radio Nacional.
Viste acá, el clima no te limita a acercarte a la radio y compartir con nosotros esta mesa, ¿no?
Claro.
Bueno, por ello le damos la bienvenida y gracias por acercarte a Jorge Calvo Lauli, quien es quien representa al Centro Polivalente Superior
Malvinas,
el Politécnico Superior Malvinas Argentina, y aquí estamos con el licenciado, ¿puede ser?
Sí, profesor, traductor sí. Público de inglés.
También, traductor público de inglés, fíjate vos.
Multirubro.
Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, hacía mucho que no venía.
Sí, hace
un
montón.
Qué bien.
Y por supuesto que como nos vinculan cosas de afuera de lo laboral, está muy lindo verlos a los dos. La verdad que gracias por el ratito.
Bueno, y esta vez con una propuesta que tiene que ver con una charla que van a estar dictando, que tiene que ver con la economía del conocimiento. Ya desde ahí se me complicó la maniobra a mí cuando poner la palabra economía con conocimiento, a la par, y algo que por ahí tiene varias acepciones, ¿no?
Absolutamente. Vos sabés que desde el Politécnico siempre intento contarlo porque es una institución muy nuevita en la provincia. Son tres en una. Tenemos un secundario técnico, un terciario técnico y un centro de formación profesional. Y el ADN del Politécnico tiene que ver con esto que se denomina la economía del conocimiento. Y la economía del conocimiento es un conjunto de actividades en las que se busca transformar el conocimiento humano en un bien con valor de mercado y que incluso puede ser exportable, ¿sí? Eso así en términos genéricos. Por ejemplo, si sos compositor musical y haces composiciones, un audio para los fondos de Instagram, para todos los contenidos de las redes y todo, eso es parte de la economía del conocimiento. Que se puede construir una pieza musical y exportarla. Es algo que se pone disponible en una plataforma, que puede haber un cliente en otro lado del mundo que lo siente como válido, que paga un valor por eso y que a partir de ahí se puede construir una economía que está sustentada en ese conocimiento, en este caso musical. Por supuesto, en lo musical combinado con lo artístico y con la
propia creatividad, claro.
Pero también, y es en lo que nosotros trabajamos, todas aquellas actividades que están vinculadas con la programación, con el diseño, con la ciencia de datos, con la inteligencia artificial, son actividades que solamente requieren una cabeza, o sea, una persona, una computadora e internet. Y a partir de ahí, no importa en el lugar del mundo donde te encuentres, vos podés trabajar en equipos distribuidos en todo el mundo, como se trabaja ahora y sobre todo después de la pandemia, donde no hace falta ya ese formato de trabajo en el que voy a una instalación física, un establecimiento de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, sino que se ha abierto y la forma en la que se está trabajando en el mundo y sobre todo en estas disciplinas en particular, es distribuido. Cada uno está en el lugar del mundo que quiere, en tanto participe activamente de esos grupos de trabajo, que puede trabajar desde su propia casa en tecnologías de punta en el mundo por muy buenos salarios, porque eso también hay que decirlo, o sea, lo que Estados Unidos y Europa encuentra caro contratar en Estados Unidos y en Europa, está buscando sudeste asiático y Latinoamérica como áreas del mundo que tienen mucha competencia técnica en lo que tiene que ver con la programación, la ciencia de datos, la inteligencia artificial. Uruguay también es muy bueno. Y entonces empiezan a contratar latinoamericanos. A partir de ahí, como fueguinos, se nos presenta un gran desafío. Y la verdad que es hermoso el desafío que tenemos. Nosotros los fueguinos, ¿sí? Tanto los traídos como...
¿Viste?
Sí, pero lo hice sin tonada. Lo hice sin tonada, justamente para que no...
Está como golazo.
Claro. Bueno, en algún punto, digamos, hay que quitarle la propiedad de poder decir. Nosotros, los habitantes fueguinos, hemos aprendido a lo largo del tiempo a la producción pecuaria de las ovejas, después en 1920 a producir gas y petróleo, después el complejo industrial, el turismo. Bueno, hemos aprendido a hacer varias cosas que definen nuestro perfil productivo como provincia. A la generación nuestra nos toca agregarle uno más y sentimos esa responsabilidad, que a los que formamos parte de este momento de nuestra vida profesional tenemos con concepto de ecosistema, porque esto no se hace de en un solo lugar, poder vincular el sector productivo con el sector formativo, con las políticas públicas, para poder agregarle a la provincia esto que se denomina la economía del conocimiento como un perfil productivo más, que genera riqueza, que genera un proyecto de vida económico, laboral, que a partir de ahí los que trabajen de esto empiezan a organizar sus vidas, claro, familiar, sus vínculos, sin tener que moverse de Tierra del Fuego. Piensen ustedes la dificultad que es para a veces tener que trasladarse en el país tan grande como este, con las dificultades económicas que tenemos. Pero entonces estas actividades lo que buscan es que uno pueda construir un trabajo, una especialidad técnicamente de avanzada en el mundo por muy buenos salarios y que se pueda trabajar desde Tierra del Fuego. Y para que tengan una relación de, bueno, qué tan importantes son estas actividades, después de las exportaciones del complejo agrícola y el industrial, Argentina es el tercer rubro de exportaciones, esto que se denomina economía del conocimiento. Jóvenes nuestros programando para afuera, jóvenes nuestros haciendo asesorías, consultorías, auditorías de sistemas informáticos, de diseños de páginas web, diseños de sistema, integraciones de todo lo que tiene que ver con el mundo tecnológico. Es el tercero. A veces lo vemos como muy nuevo y la verdad que es un fenómeno incipiente, pero que va teniendo un volumen en cuanto a generación de riqueza que es digno de seguirlo, de fomentarlo, y que nos parece importante que Tierra del Fuego pueda contar con un impulso que vaya en este sentido, ¿no? Y a partir de ahí, esto, y vuelvo a la pregunta, ¿no? Nosotros en el Politécnico hemos organizado, aparte de dictar la Tecnicatura en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, hemos dictado ya desde el arranque del Politécnico una secuencia de charlas con referentes nacionales e internacionales que las denominamos Politalks, ¿sí? Son charlas desde el Politécnico, que se hacen matecito de por medio, virtual, en la casa, y este sábado contamos con María Apolito, ella es doctora y tiene un magíster hecho en la Universidad de Salamanca y ha trabajado mucho en la construcción y la vinculación con la Ley de Economía del Conocimiento que tiene Argentina, porque a partir de estas actividades vienen vinculadas con algunas exenciones impositivas y estímulos fiscales. Entonces nos parecía importante en este momento poder charlar sobre eso, sobre el rol de la economía del conocimiento en el desarrollo local. Pensarlo como fueguinos, pero pensar a ver cuáles son las herramientas normativas, impositivas, que me permiten a mí y un par de amigos más hacer una pequeña empresita que esté vinculada con el desarrollo de software, con vender eso, o si soy compositor musical y quiero exportar mis composiciones, bueno, ¿cómo puedo entender el radar en el que voy a tener que jugar desde el punto de vista de las leyes, desde lo, claro, normativo y desde lo fiscal también, y poder empezar a encontrarle las herramientas a esto, ¿sí? Claro. Saber que este tipo de actividades no es lo mismo que ponerse un kiosco, claro, ¿sí? Que tiene un paraguas de contención y unas lógicas de contención que hay que poder conocerlas para que a partir de ahí empecemos a generarnos estos negocios que están vinculados con la economía del conocimiento. Que no solamente tenemos que trabajar en relación de dependencia, sino que a su vez podemos construir nuestros propios proyectos. Esos proyectos tienen un paraguas desde lo normativo muy especial, que está bueno conocerlo, porque a partir de ahí creemos que se pueden despertar algunos proyectos comerciales y laborales incipientes y que pueden estar muy buenos para nuestra gente también.
Y esto va a ser, esta charla, decías que va a ser este fin de semana.
Este sábado a las 11 de la mañana, si entran a las redes del Politécnico, tanto Politécnico Malvinas Argentinas en Facebook o Politécnico TDF en Instagram, van a ver ahí el flyer con toda la información. Hay un link para anotarse. Cargan los datos en ese link y el viernes...
Hay que inscribirse a la...
Sí, es dejar los datos, es libre, claro, pública, gratuita, así que están todos invitados. Y después el viernes les mandamos el link de conexión, así el sábado a la mañana a las 11 ya podemos compartir este ratito con María Apolito, que son referentes La verdad que muy importantes en el país. Hemos tenido a Francisco Tamarit, ex rector de la Universidad Nacional de Córdoba, en redes neuronales. Después tuvimos una charla que tuvo que ver con la ciencia de datos aplicada a la industria y al comercio. Después la tuvimos a Mariana Caparrós dándonos los límites éticos de la inteligencia artificial. Entonces vamos como agregándole piezas a un rompecabezas que nos permita no solamente conocer de qué se trata, sino, bueno, empezar a ver la parte instrumental también.
Claro.
Así que
aquí veo que es la sexta charla, con lo cual un poco está en lo que vos recién decías de las anteriores.
Exacto.
¿Y cuál fue la recepción que tuvieron las otras charlas anteriores que organizaron?
Estamos teniendo una asistencia más o menos de entre unas 170 y 180 personas por charla.
Sí. Un número importante.
Sí, y gente del resto de Argentina también. Ahí no hay limitación de a dónde nos lleve el algoritmo de nuestras redes sociales. Bueno, ahí hay interés y la gente se va sumando, y ya que estamos, aprovecho que para invitarlos que en junio, seguramente voy a venir a contarlo también, vamos a mostrar en estas charlas nuestro primer trabajo de investigación, que es el mapeo de la economía del conocimiento de Tierra del Fuego. Hemos hecho un mapeo con geolocalización, con actividades, rubros, medias de ingreso de lo que es este conjunto de actividades en Tierra del Fuego. La verdad que estamos muy entusiasmados con la idea esta de agregarle, de ayudar, uno es un simple eslabón en un ecosistema más grande, de poder ayudarle a la provincia a sumar un rubro en el que podamos ser buenos también. Y que a partir de ahí hay que combinar el sistema educativo con el productivo, con un Estado que tome decisiones conducentes a eso también.
Seguro. Vos decías que ustedes dictan carreras que están vinculadas o están relacionadas con este tema. Y en estos momentos, por ejemplo, ¿cuál es la matrícula que tienen en esas carreras?
Nosotros en el terciario, que es esta una de las tres unidades que tiene el Politécnico, estamos dictando la Tecnicatura en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, que es la primera Tecnicatura virtual de la provincia post pandemia, ¿sí? Y tenemos una matrícula de 700 estudiantes de Ushuaia, de Tolhuin y de Río Grande, que están en este preciso momento cursando, entrando al campus, viendo los encuentros, las grabaciones de las clases de ayer, los encuentros sincrónicos, las tutorías, la vinculación con los profes. O sea, es una tecnicatura que tiene 2 años de duración, que estamos inscribiendo 2 veces por año. O sea, en junio ya volvemos a sacar inscripciones para empezar en agosto, así que en marzo y en agosto empezamos de vuelta con el dictado de la tecnicatura. A su vez, a esa formación la vinculamos con empresas como FAPESA, Mirgor, BGH, Newsan, Yamanatech, El Dorado, Aeropuertos Argentina 2000, que son las empresas con las que hemos generado convenios. Y estos estudiantes van y practican, hacen sus prácticas en estas empresas del sector privado que generan riqueza para la provincia. Entonces estos estudiantes hacen sus prácticas en esas empresas.
Y por ejemplo, yo, 61 años, quiero hacer una tecnicatura, ¿puedo?
Absolutamente, absolutamente. Es más, está planteada en modo tal que, si bien es cierto, la asistencia no es obligatoria, sí hay que hacer, digamos, todos lo que se plantea como requisitos dentro de cada uno de los bloques, pero vos lo podés ir dosificando de acuerdo a tu organización familiar, laboral, no hacer las 6 materias de golpe, como un chico que recién eventualmente sale del secundario y que tiene todo el tiempo para hacerlo, sino que podés ir haciendo algunos bloques, las haces desde tu casa, te pones el fin de semana a poder organizar la lectura, hacer todos los estímulos que proponemos desde el campus virtual también. Y por supuesto, pero aparte pensá en esto, Fer. Nuestros abuelos cambiaban de perfil laboral 2 veces en toda la vida. Empezaban trabajando en el trabajo de los padres y después cambiaban una vez más. Ya nuestros padres tenían 4 rotaciones de perfil a lo largo de su vida. A muchos de ellos los ha pasado desde lo analógico a lo digital. Bueno, a nuestra generación son 7. Y a medida que la tecnología va avanzando, nos va exigiendo que redefinamos nuestros perfiles laborales cada vez más veces a lo largo de nuestra vida laboral. Entonces, estas son como reperfilamientos, poner herramientas nuevas dentro de la mochila que, claro, que llevamos por la vida, que nos van abriendo puertas diferentes a las que ya habíamos transitado.
Sí, nosotros siempre hacemos alusión, muchas veces con Adriana lo hemos hablado acá, cómo ha ido cambiando nuestro trabajo aquí, que siempre es el mismo lugar de trabajo, pero cómo ha ido cambiando la modalidad de trabajo precisamente por esto, por la incorporación de tecnología, de nuevas herramientas de trabajo, y que tuvimos que aprenderlas a usar primero y después aplicarla a nuestro trabajo, claro, ¿no? Y empezar a reconvertir nuestro trabajo en función de esas nuevas herramientas que tenemos.
Por este lado, por ahí, desde el periodismo y la producción y la locución, siempre recordamos el teletipo que venía de Telam, claro, con la info en 3 o 4 párrafos y que la teníamos que reeditar para hacerla a la oralidad que requiere la radio. Y mismo nosotros, y fíjate el sector de operadores, de trabajar a discos, pasaron a cassette, a DVD o a CDs, y hoy por hoy está todo en la web.
Claro.
Entonces, es difícil y es, digamos, es parte de este trayecto de vida que uno va llevando.
Dale una vuelta más a eso.
Claro.
Dale una vuelta más.
Es hasta un desafío muchas veces.
Claro,
¿no?
Pero ahora la inteligencia artificial podría llegar hasta a reemplazar el trabajo de la locución.
Sí, sí, sí.
Vos le cargas el prompt,
no,
que es la instrucción. Bueno, pero te lo dice un traductor público de inglés que ha visto reemplazado su trabajo por la inteligencia artificial. El día que yo pude hacer una traducción que me llevaba habitualmente, no sé, 45, 50 minutos, porque era cortita, que la pude hacer en 7 segundos, ahí me di cuenta que había perdido el trabajo.
Claro.
¿Sí? Porque aparte estos modelos de aprendizaje automático, los motores de inteligencia artificial, se entrenan a medida que uno los va usando, son cada vez más precisos.
Claro.
Claro.
Entonces, a partir de ahí, ustedes podrían armar toda un guión de radio que te lo genera la inteligencia artificial y los podés ir ajustando cada vez más y generar avatars de locución y, bueno, ni hablar de las posibilidades que nos da la tecnología para hacer fake news.
Claro.
De poder construir, no sé, un magnicidio en un centro de una capital latinoamericana y a partir de ahí, a través de todos los robots que hay a la vuelta manejando redes sociales, poder generar climas sociales y controlarlos a través de una computadora. O sea, el momento que estamos viviendo es el momento de una verdadera revolución, como hacía mucho tiempo no veíamos, que eso nos plantea un montón de oportunidades, pero también un montón de desafíos,
compromisos,
amenazas, y hay que poder tratar de entender el momento.
Bien. Bueno, se nos terminó el tiempo, Tato, pero te esperamos en cualquier momento.
Por favor.
Sí, lo reiteramos el día sábado a las 11 de la mañana, esta charla de la magíster María Apólito, ingresando a las redes sociales del Politécnico, allí tienen toda la información. Gracias.
Gracias.
Muy amable.